Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Presidenta Biden y la primera dama visitan Surfside, Florida. Estados Unidos gestiona visas para familiares de víctimas y desaparecidos. Washington dona a Colombia 2,5 millones de vacunas anti-COVID. Lista Engel incluye a funcionarios del Triángulo Norte. La oposición en Nicaragua se encuentra sin financiamiento en medio de un acoso gubernamental. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición de Buenas Noches, América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves, 1 de julio de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama visitaron este jueves Surfside, al norte de Miami Beach, Florida. Tenemos la información con Alonso Castillo.
La agenda del presidente Joe Biden comenzó con una sesión informativa junto a la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y otros líderes.
Creo que tengo el poder y lo sabremos en breve para poder pagar el 100% del costo del condado y del estado durante los primeros 30 días.
El titular del Poder Ejecutivo también informó que hoy un grupo adicional de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, llegará para continuar complementando los esfuerzos locales y estatales.
Lo que puedo hacer como presidente en términos de ayuda para cualquier cosa que se necesite.
La alcaldesa del condado de Miami-Dade reconoció la ayuda del mandatario.
No podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí con nosotros, por mostrarnos su extraordinario apoyo desde el primer día.
El presidente junto a la primera dama también se reunieron con rescatistas y algunos familiares de las víctimas del derrumbe que ha dejado al menos 18 muertos y 145 desaparecidos.
Solo quería bajar y darles las gracias.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
El presidente Joe Biden dijo que el Departamento de Estado está gestionando visas para familiares de las víctimas y desaparecidos en el derrumbe de un edificio residencial en Surfside, Florida. Biden hizo el anuncio en conferencia de prensa desde Miami, a donde viajó este jueves para solidarizarse con las víctimas de la tragedia. El Departamento de Estado está agilizando visas para familiares en el extranjero, dijo el mandatario. Al hablar sobre las gestiones de la Casa Blanca para apoyar las labores de rescate, Biden enfatizó: "Hemos cortado la burocracia". Así lo indicó al anunciar que Washington decidió costear el 100% de los gastos en las obras de socorro. Acompañado de su esposa, la primera dama, Jill Biden, el mandatario reafirmó su apoyo a las familias. "Estamos aquí por ustedes, como una sola nación". Las obras de rescates fueron suspendidas en la mañana del jueves debido a que notaron inestabilidad en la estructura que aún queda en pie después de que el pasado 24 de junio se desplomara una parte del Champlain Towers, dijeron las autoridades. Hasta la fecha han sido identificados los cuerpos de 18 personas, mientras otras 145 continúan desaparecidas. Tony Cano, Voz de América, Washington. Estados Unidos despachó este jueves 2 millones de dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 prometidas a Ecuador. El envío forma parte de una contribución global de Washington por 80 millones de vacunas. De las cerca de 20 millones de vacunas prometidas a América Latina, ya han sido adjudicadas 13 millones. Nos informa Jorge Agobián.
9 millones de dosis de vacunas contra COVID-19 fueron asignadas solo esta semana a al menos 5 países de la región. Honduras, Colombia y Perú ya recibieron los cargamentos, mientras que Ecuador lo hará este jueves, según lo confirmó la Casa Blanca a La Voz de América. Se espera que 1 millón de dosis provenientes de Estados Unidos arriben a Paraguay y unas 500,000 a Uruguay en los próximos días.
¿Eso es solo el inicio?
La contribución forma parte del compromiso estadounidense de donar 80 millones de su arsenal al mundo, y de ellas 20 millones a países de América Latina y el Caribe, donde los niveles de vacunación son preocupantes, según lo alertó la Organización Panamericana de la Salud.
Solo una de cada 10 personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas plenamente contra COVID-19, lo cual es una situación inaceptable.
De la lista de más de 14 países a los que Washington planea entregar vacunas a través del mecanismo COVAX de Naciones Unidas, aún no se han hecho los anuncios para Haití, Argentina, El Salvador, República Dominicana, Panamá, Costa Rica y otros países del CARICOM. La Casa Blanca aseguró el 21 de junio que las adjudicaciones serían antes de finales de junio, pero un asesor especial del presidente Biden explicaba el retraso esta semana.
Lo que estamos esperando es finalizar los acuerdos que se tienen que firmar entre los países y las compañías, porque lo que queremos dejar claro es que si anunciamos algo, vamos a cumplir al 100%. No todos los otros países están haciendo eso.
Otras 3 millones de dosis fueron donadas a Brasil, al tiempo que México y Canadá han recibido varios cargamentos procedentes de su vecino. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Por cierto, las vacunas donadas por Estados Unidos irán a poblaciones alejadas en Colombia. Tenemos detalles de esta información con el colega Leonardo Bonet.
Colombia recibió este jueves 2,5 millones de vacunas de Johnson & Johnson contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos y anunció que se usarán para inocular a las poblaciones más vulnerables y dispersas en la compleja geografía del país. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo en una declaración oficial durante el desembarque de las vacunas en Bogotá que 1 millón de esas dosis serán distribuidas en los municipios de menos de 10,000 habitantes en todos los departamentos de Colombia. Por solo requerir una dosis, la vacuna Janssen podrá distribuirse en lugares poco poblados y alejados como La Chorrera, en el Amazonas, en la frontera con Brasil, a donde solo se llega en avión o atravesando ríos y no habitan más de 3,000 personas. También en municipios como Herrán, fronterizo con Venezuela, donde hay 4,700 personas, y Lloró, ubicado en el Pacífico, donde viven 8,900 personas. Es la mayor donación de vacunas que ha recibido el país en esta pandemia y la mayor que se ha registrado en la región, aseguró el mandatario colombiano Iván Duque, quien agradeció a su homólogo estadounidense Joe Biden por, y citamos sus palabras, su gesto de solidaridad, amistad y alianza. El gobierno colombiano indicó que 1,5 millones de dosis restantes serán utilizadas para vacunar a la población mayor de 50 años en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información desde La Voz de América en Washington en su programa Buenas Noches, América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Una herramienta en línea facilitará saber dónde en Estados Unidos hay mayor resistencia a recibir la vacuna contra el COVID-19. Sus creadores creen que la información ayudará a las autoridades sanitarias a enfocar sus esfuerzos en zonas específicas donde hay personas aún no inoculadas que puedan ser persuadidas para inmunizarse. La información desde Los Ángeles con Verónica Villafañe.
Una nueva herramienta en línea que analiza datos de casi 33.000 códigos postales en los Estados Unidos muestra la disposición de las personas para recibir una vacuna contra COVID-19. Esta información podría ayudar a funcionarios de salud pública a cambiar su estrategia para alcanzar a los indecisos, explica el doctor Rafael Lozano.
Cuando hacemos salud pública, tenemos que ir justamente a los rincones de la realidad y no verla desde un helicóptero.
La herramienta fue creada por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington y el COVID Collaborative, usando datos de más de 6.5 millones de encuestados por Facebook. Encontraron que más del 50% de la población en 580 códigos postales no quiere vacunarse. En otros 6.000, más del 30% está renuente.
Hay un poco más de resistencia en estados como Montana, como North Dakota y algunos estados en el centro del país.
También identificaron grandes diferencias. En un código postal de Colorado, el 2% de los habitantes no quiere vacunarse, pero en la zona vecina la cifra es del 98%. La información granular permite ajustar el enfoque.
Para las autoridades, ahí tienen un foco rojo que atender. Ese es el propósito de esta herramienta.
Al proporcionar datos tan detallados, la herramienta puede ayudar a concentrar esfuerzos en las zonas geográficas donde tendrán mayor impacto. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La denominada lista Engel incluye a funcionarios del Triángulo Norte. Alejandro Escalona sigue la información de cerca y nos informa.
Asesores presidenciales, jueces y expresidentes de América Central fueron incluidos en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos que menciona a personas presuntamente involucradas en actos de corrupción, obstruyendo la justicia o socavando la democracia. La llamada lista Engel fue creada bajo una ley patrocinada por el ex representante estadounidense Elliot Engel y promulgada por el Congreso en diciembre, la cual requería que el Departamento de Estado reuniera en 180 días una lista de actores corruptos en El Salvador, Honduras y Guatemala. 7 altos funcionarios salvadoreños actuales y anteriores aparecen en la lista, incluido el ministro de Trabajo del presidente Nayib Bukele, Rolando Castro, la jefa de gabinete Carolina Recinos y el exministro de Justicia y Seguridad Rogelio Rivas. También se nombró a más de una decena de legisladores hondureños y 2 jueces guatemaltecos de alto rango, incluido el juez de la Corte Constitucional recientemente nombrado Néstor Vázquez. El gobierno de Estados Unidos dijo que los funcionarios aparecen en la lista por razones que incluyen influir de manera inapropiada en la selección de magistrados de la Corte Suprema y socavar los procesos democráticos en los esfuerzos por perjudicar a oponentes políticos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Mientras tanto, un súbito aumento en el número de cruces irregulares por la frontera sur tomó por sorpresa a un pequeño pueblo de Texas que se ha visto abrumado por la ola migratoria. Autoridades federales y locales reconocen que no estaban preparadas para enfrentar el gran desafío. La información desde El Paso, Texas, con Arnaldo Rojas.
Llegan por cientos y su arribo irregular a través del Río Grande que divide a Estados Unidos de México abruma a las autoridades en Del Río.
Men over here in a line.
De lo que va del año fiscal, hemos detenido 131 mil personas. En comparación del año pasado, solamente tuvimos 22 mil.
El incremento de casi 500% tomó por sorpresa a las autoridades migratorias, que en promedio realizan 1,000 detenciones diarias. Aquí falta personal y espacio para procesarlos a todos, reconoce el jefe de la estación de Del Río de la patrulla fronteriza.
Llegamos al límite cuando recibí la llamada de que iban a liberar a 300 inmigrantes en una noche. Ese fue el punto de ruptura.
Asegura que la municipalidad no tiene los recursos para acoger a los recién llegados, que son liberados luego de ser procesados para que continúen el trámite de su petición de asilo. La mayoría de los que quedan en libertad compiten por un espacio en los únicos 2 autobuses que salen de aquí a diario. Mientras tanto, algunos en el pueblo atribuyen al flujo de migrantes un supuesto aumento en la inseguridad.
Allí abajo están recogiendo a gente que quieren que las atrapen. Mientras los están recogiendo, probablemente acá estén los drogadictos queriendo cruzar.
El alguacil de la región, sin embargo, niega que las estadísticas de la corporación policial reflejen un aumento en la actividad criminal en la región.
Ellos traen su rollo, ¿verdad? Pero a mí no me han molestado para nada. Ni me molesta que me pasen.
Arnaldo Rojas, Voz de América, del Río, Texas.
Gracias, Arnaldo. Hacemos una breve pausa. En un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América. Una rápida recuperación económica está registrando Estados Unidos, y así se comprobó con las cifras del primer y segundo trimestre del año. Pero, ¿qué esperar para lo que viene y cómo esto beneficia a América Latina? Pues nuestra colega Laura Sepúlveda nos informa de lo que han dicho los expertos.
Un primer trimestre entre el 1% de sus niveles pre-COVID, seguido de un periodo con datos que muestran que la actividad económica está por encima de cómo se encontraba antes de la pandemia, es muestra de que la recuperación se está generando de manera rápida.
Las cosas están empezando a mejorar y el gasto de los consumidores es realmente el factor clave, el motor clave del crecimiento.
Gregory Dacko, de Oxford Economics, señala que la estabilidad de este crecimiento económico depende de varios factores.
Creo que el factor clave para una recuperación económica sólida y sostenible es una recuperación de la salud sólida y sostenible. Así que necesitamos ver vacunaciones en curso para seguir viendo una mejora en la situación de salud.
Y aunque vamos por buen camino, prevé que podría requerir un año para llegar a donde nos encontrábamos antes de la pandemia, porque en dos meses se perdieron 22 millones de empleos que se habían creado durante la recuperación posterior a la gran recesión del 2008. La situación que atraviesa Estados Unidos, dice el economista Andrés Abadía, es positiva para la región latinoamericana.
Además, vemos que se va a introducir un paquete de estímulo también significativo en infraestructuras, y esto también va a generar un aumento en la población que trabaja latinoamericana en Estados Unidos, y esto aumentará también las remesas.
La vacunación, los retos generados por la variante Delta del coronavirus y el avance en materia de la pandemia siguen siendo los factores más influyentes en la reactivación económica. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la situación política en Nicaragua y de los líderes políticos de oposición actualmente presos, a los que el presidente Daniel Ortega acusa de traición y atentar contra el país. Sobre ese tema, nuestro colega Jaime Moreno entrevista a Francisco Bautista Lara, ex subdirector general de la Policía Nacional de Nicaragua, exponiendo su punto de vista de apoyo al presidente nicaragüense.
Ahora vamos al punto de tu pregunta. Bueno, frente a esa situación de unas
de una sistemática política de agresión, de sanciones y amenaza, que además es desafortunada y contradictoria al derecho internacional. Bueno, lamentablemente algunos ciudadanos nicaragüenses, opositores al gobierno de Nicaragua, se han alineado en la misma frecuencia y en la misma política norteamericana como agentes extranjeros, propiciando acciones ilegítimas, violatorias al derecho interno y al derecho internacional. Casi todos los países del mundo, mejor dicho, todos los países del mundo sancionan y condenan el lavado de dinero, por ejemplo, el lavado de activos, y también la traición a la patria, como cuando te prestas como agente externo, agente extranjero, a propiciar intereses externos. Y eso es desafortunado. Yo diría que es poco inteligente para la política norteamericana, incluso para los opositores interesados en ocupar espacios políticos en el país, porque la población rechaza la injerencia externa como práctica.
80% pero Francisco, de la población. Los candidatos son 4 o 5 candidatos que han sido detenidos y ellos son, bueno, los que están con la intención de participar en las elecciones y que ahora, claro, no lo pueden hacer.
Claro, ahí hay un error. Primero, no son candidatos, son precandidatos o pre-precandidatos de sus posibles organizaciones políticas que no han logrado establecer aún un mecanismo de candidatura. Pero el problema no es ser candidato, el problema no es ser opositor, el problema es que algunos opositores promueven acciones que están alineados a los intereses externos y configuran una política de agresión cómplice de los Estados Unidos, que ya hay antecedentes suficientes para afirmar eso. Es decir, aquí no, el pecado no es ser opositor, el pecado es violar la ley. El pecado o el delito es alinearse con intereses exógenos. En ningún país del mundo se permite que una potencia externa o una nación externa financie a grupos con intereses políticos ajenos al interés nacional y violatorios al derecho interno. Eso es lo que está ocurriendo. La participación política legítima de los ciudadanos es permitida en el país, afortunadamente, y los ciudadanos pueden y deben participar, pero deben tener una agenda propia, legítima, política, cívica, y no pueden obedecer a intereses, al visto bueno, a la complacencia de un actor externo que pone dinero y pone acciones, y ellos se prestan a esas acciones. Eso es,
Francisco,
éticamente
contraproducente. ¿Contra quiénes, cuáles serían las opciones que va a tener la gente al salir a votar el 7 de noviembre? Si los candidatos o los precandidatos o los contrincantes que se veían como los más opcionados para estas elecciones han sido detenidos.
Bueno, estos candidatos no eran candidatos aún. Y la pregunta es, ¿candidatos a la complacencia de quién? De los Estados Unidos, el actor externo que quiere ingerir, influenciar y determinar el resultado electoral en Nicaragua. Eso es totalmente inaceptable.
Pero hay una carta que firmaron 59 países, no solo Estados Unidos, México, que es un gobierno de un presidente que tiene unas ideas también progresistas, digamos, de izquierda, como las tiene el presidente Ortega también. Ha dicho que estas elecciones deben ser libres, ha manifestado su preocupación por lo que está pasando, lo mismo Argentina, es decir, no es solamente Estados Unidos.
Claro, Estados Unidos es el artífice de esa política externa. Yo creo que la comunidad internacional tiene que apelar y tiene que buscar, digamos, el respeto a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación de los pueblos y evitar dejarse llevar por información parcial, sesgada y condicionada. Ese es el gran problema. Es decir, ¿cuál es la base de la afirmación? De repente la base de la afirmación está bien, detuviste a una persona, está privada de libertad esa persona, está privada de la libertad en base al derecho legítimo y el proceso legítimo del país correspondiente. El país tiene derecho a ocupar un procedimiento y a respetar los derechos de esa persona de acuerdo al Estado de Derecho.
Era Francisco Bautista Lara, ex subdirector general de la Policía Nacional y ex embajador del gobierno de Daniel Ortega ante la Santa Sede sobre las detenciones a líderes políticos de oposición en Nicaragua. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Mientras tanto, la oposición en Nicaragua se encuentra sin financiamiento, en medio de un acoso gubernamental y contrarreloj para escoger un candidato a la presidencia. Desde Managua informa nuestra colega Daliana Ocaña.
A tan solo 5 meses de las elecciones generales en Nicaragua, la Alianza Ciudadana, que es el único vehículo electoral que le queda a la oposición en el país, se declaró en bancarrota ante la negativa de los bancos de brindarles financiamiento para la campaña electoral, agravando la situación de la organización política que se resiste a desistir de participar en los comicios pese a que el gobierno ha encarcelado a 5 precandidatos a la presidencia. Carmela Monterrey, presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad, aseguró que la falta de financiamiento es parte de la represión estatal.
Y pareciera que se está tratando de asfixiar financieramente a la oposición política al no poder conseguir hasta ahora, ni siquiera mediante préstamo, los recursos necesarios para promover y defender el voto.
Pero además, la Alianza Ciudadanos por la Libertad tiene menos de un mes para resolver su situación política interna de la manera más democrática posible. Se trata de una carrera contrarreloj para definir el mecanismo de elección de sus candidatos presidenciales y parlamentarios, tanto departamentales, nacionales y para el Parlamento Centroamericano, un escenario que se complica mientras el tiempo avanza y hay 5 aspirantes presidenciales entre los 21 considerados rehenes electorales del gobierno. Sobre este tema, el líder estudiantil y miembro de la Alianza, Lester Alemán, dijo que continuarán en el proceso electoral.
Entendamos que la estrategia de fondo es hacernos desistir del sueño de libertad. Nos quieren acobardar.
En tanto, el Consejo Supremo Electoral realizó esta semana un llamado público a la verificación ciudadana que está prevista para el 24 y 25 de julio en los centros de votación registrados. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El actor y comediante Bill Cosby, de 83 años, fue liberado de prisión esta semana. La Corte Suprema de Pensilvania, como hemos informado, anuló su condena por agresión sexual, argumentando que el actor nunca debió haber enfrentado cargos, ya que había llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento hace más de 15 años con la fiscalía. Cosby cumplió 2 años de una sentencia de 3 a 10 años luego de su condena en 2018. Bill Cosby brilló en su papel de esposo y padre en la serie de comedia televisiva de la década de los años 80, The Cosby Show. Sin embargo, su reputación se pulverizó después de que decenas de mujeres lo acusaron de agresión sexual. Su condena fue ampliamente vista como un momento decisivo en el movimiento Me Too, que generó acusaciones contra hombres poderosos en Hollywood y otras esferas. La Ópera Nacional de Washington, como parte de su programa Opera in the Outfield, presentará Cenicienta de Rossini en el National Park de la capital estadounidense. La presentación gratuita será el sábado 28 de agosto. El popular recuento de Rossini de la historia de Cenicienta de Charles Perrault es una producción del director catalán Joan Font y su compañía Els Comedians. Estará interpretada en italiano con títulos en inglés proyectados, hashtag o numeral Opera in the Outfield. Nos vamos a 1997, cuando Backstreet Boys debutan con Quit Playing Games With My Heart, llegando al número 2 de las 100 calientes, detrás de I'll Be Missing You, The Puff Daddy, Faith Evans, un tributo al rapero Notorious. 1986, las chicas británicas de Bananarama llevan Venus en su versión, o en su versión Dance, a la cima de las 100 calientes. Venus fue inicialmente grabada por The Shocking Blue años antes, creo que en 1970, y también llegó al primer lugar. Venus fue el segundo éxito de Bananarama después de Cruel Summer. En 1990, Madonna llega al puesto 10 de la Hot 100 con Hanky Panky de su álbum I'm Breathless, canciones inspiradas en la película Dick Tracy. 4 años antes, en 1986, Madonna estrena Papa Don't Preach de su tercer álbum de estudio True Blue. El tema llegó al primer lugar cuando Madonna cumplió 28 años el 16 de agosto de 1986. La Isla Bonita también está incluido en True Blue. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.